Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid no descarta redactar una nueva ordenanza de terrazas tras la sentencia que ha tumbado la normativa municipal aprobada en el año 2022. La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, ha explicado que los servicios jurídicos del consistorio siguen estudiando todavía ese fallo antes de tomar una decisión sobre la presentación de un posible recurso.
Lo que estamos es viendo si recurrimos o no recurrimos esa sentencia. En función de cuál sea la decisión, se adoptarán las medidas que intentamos que son mejor para conseguir esos criterios que les decía, que es el descanso vecinal y la promoción de esa actividad. Y por lo tanto, por supuesto, no descartamos ninguna actuación en función de cuál sea la decisión que se tome.
Los hosteleros de la capital aguardan los próximos pasos del ayuntamiento. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, reconoce que la sentencia les ha pillado por sorpresa, aunque no cree que esta situación vaya a suponer un problema importante para sus negocios.
Existe un marco normativo que va a garantizar de alguna manera, ya sea con la anterior ordenanza o con esta, la estabilidad del servicio. Los horarios están pactados a nivel de la Comunidad de Madrid. Llegamos a un acuerdo en el 2017 con los propios vecinos. Y lo que se trata, bueno, pues es de ver de alguna manera, pues en cuestiones como algunos detalles, como la saturación y tal.
Mientras, en la Asamblea de Madrid.
Yo cuando el otro día le escuché a usted decirle a Sánchez que no había construido una vivienda, pues me quedé atónita, porque las competencias de vivienda las tiene usted, señora Díaz Ayuso.
Les tengo que recordar que ustedes bloquearon los desarrollos urbanísticos en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, en todas partes, en toda la comunidad.
Que el presunto delito fiscal de su pareja sea un problema de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que usted ha decidido, no mienta más, no manipule.
Todos los poderes del Estado remetan contra un ciudadano. Es muy propio del sanchismo y de la situación a la que nos están llevando ustedes. Cuando ustedes permiten que un fondo buitre compre 35 edificios aquí, en un barrio, en Puerta del Ángel, lo que hacen es alentar la expulsión de cientos de familias.
Son ustedes los que, con todas las políticas liberticidas, intervencionistas, están provocando el empobrecimiento masivo.
Las políticas de vivienda se han mezclado con la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso y el caso Koldo en el pleno del Parlamento madrileño. Por cierto, que el exasesor de José Luis Ábalos, tras los problemas que ha habido para localizarle, finalmente sí comparecerá el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado. El Partido Popular ha avanzado que va a ampliar el objeto de esa comisión sin aclarar si afectará a Pedro Sánchez y a su esposa, cuando hace unas semanas ya rechazaron una petición del Partido Socialista en el mismo sentido. Escuchamos a la portavoz en la Cámara Alta, Alicia García.
Hemos decidido actualizar el objeto de la comisión de investigación en el Senado para que el Gobierno tenga que dar explicaciones por todas ellas. Además, en previsión con todo lo que pueda seguir apareciendo sobre este caso de corrupción, tanto por las investigaciones judiciales como por las periodísticas, esa actualización servirá para poder investigar todas ellas y sus interconexiones.
Corazones a prueba de infarto y muchas caras de sueño hoy en la afición del Real Madrid. La noche ha sido larga, pero esa falta de sueño ha merecido la pena porque Laura Cabrera, el Real Madrid se mete en semifinales de la Liga de Campeones.
Así es, fue agónica esa clasificación. Será la decimosegunda semifinal en las últimas 14 ediciones para el equipo de Carlo Ancelotti tras eliminar al actual campeón de Europa, el Manchester City, en una demostración de aguante y fortaleza en un registro que no habíamos visto hasta entonces en la competición europea por parte del conjunto blanco. Fueron 90 minutos de asedio continuo del equipo inglés, 30 más de aguante en la prórroga y acierto en la tanda de penaltis. hat-trick falló el primero, pero después acertaron Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho y Rüdiger, mientras que el portero Lunin, que fue clave tanto durante el partido manteniendo al equipo como después parando dos penaltis a Bernardo Silva y Kovacevic, hicieron que el Real Madrid esté en esas semifinales de su competición. El entrenador Carlo Ancelotti volvió a tirar del ADN madridista.
A darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, mas nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
La semifinal, que va a ser ante el Bayern de Múnich, que eliminaba 1-0 ayer al Arsenal. El partido de ida se va a jugar en Alemania el 30 de abril, la vuelta el 8 de mayo en el Bernabéu.
Gracias, Laura, y los podrán escuchar aquí en Onda Madrid, por supuesto. Ahora les avanzamos otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Detenida una empleada de hogar por sustraer más de 100.000 euros en joyas.
Robo que realizó en la casa en la que trabajaba en el distrito de Chamberí de la capital. La policía sospecha que ha podido apropiarse de lo ajeno en otros lugares en donde ha estado empleada.
Las pesquisas policiales permitieron identificar a una mujer que realizaba tareas de limpieza como presunta responsable de los hurtos, procediendo a realizar un registro en la vivienda donde residía la presunta autora. Fueron localizadas numerosas piezas de joyería, así como monedas y billetes de 100, 500 y 1.000 pesetas y otros billetes de procedencia extranjera.
Recta final de la campaña para las elecciones vascas, marcada por ETA.
Por la negativa del candidato de Bildu, Pello Chandiano, de calificar a la banda como terrorista. Por esas palabras se ha disculpado hoy con las víctimas. Escuchamos a Chandiano y a Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Si no hacen un reconocimiento sincero del daño que han causado, si no reconocen una serie de cosas, si no partimos de ahí, sería cerrar la herida en falso. Es que todo es mentira, o sea, es el mismo lobo pero con piel de cordero.
Atención a los futuros conductores, porque la nota del examen teórico ya se puede conocer en tan solo una hora.
Los aspirantes a obtener alguno de los permisos de conducir, excepto el de mercancías peligrosas y el de recuperación de permiso por pérdida de vigencia, podrán conocer su nota del examen teórico una hora después de realizar la prueba si se dan de alta en la plataforma Clave Digital y posteriormente descargan la aplicación Mi DGT.
Y Móstoles presenta su programa para las fiestas del 2 de mayo.
Declaradas de interés turístico regional en 2014, de interés turístico nacional desde 2019, los festejos arrancan el 25 de abril, el 28 vuelven las corridas de toros con Talavante, Cayetano Rivera y Gonzalo Caballero, unas fiestas con novedades, como cuenta Manuel Bautista, alcalde.
Por primera vez se podrán disfrutar en las fiestas 2 de mayo de conciertos gratuitos, en concreto dos grandísimos conciertos de Nancy Rubias y El Arrebato, que se subirán en el escenario de Finca Liana para hacer las delicias de todos los asistentes. También no habrá un mercado goyesco, sino dos. Al tradicional mercado situado en el centro histórico se unirá un mercado goyesco en la avenida Iker Casilla.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la circunvalación M50 a la altura de Getafe, que está generando casi 4 kilómetros de tráfico denso en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. En el resto de vías, eso sí, circulación fluida y cómoda.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Nos vamos directamente a la prolongación de O'Donnell en dirección M23. A la altura del Pirulí, estamos muy pendientes de un accidente que mantiene cortados dos carriles, el izquierdo y el central, y que está generando retención en este importante acceso de la capital. Por otro lado, la circulación ya va en aumento en la M30, en la parte este, al paso por el puente de Ventas dirección sur. También hay que destacar a esta hora la conexión de General Ricardos con la glorieta del Marqués de Vadillo dirección bien M30 o glorieta de Pirámides y la zona centro. También la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, el entorno de la glorieta de Atocha y un par de entradas, la Avenida de América y la Plaza de Cristo Rey en superficie.
El tiempo.
Previsión meteorológica. Empezamos por la de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este tiempo estable, soleado, anticiclónico, con temperaturas más de primavera. En estos momentos alcanzamos 18 grados en la capital. A lo sumo llegaremos a los 22, pero es tiempo de contraste. Ambiente bastante frío ya a primeras horas de la mañana. Hoy, de hecho, hemos amanecido con 7, 8 grados tan solo en la capital. Y ahora no es que sobre mucha ropa de abrigo, que también, pero la situación es bien diferente. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pues en principio poco tiempo, porque enseguida remontan las temperaturas.
Mañana empieza esa remontada, Antonio.
Mañana empieza la remontada, máximas ya de 23, 24 grados. No subirá mucho más durante el fin de semana. Hablamos de máximas en el entorno de los 25, es decir, no se espera un calorazo como el del fin de semana pasado, pero 25 grados. Hay que recordar que siempre se miden las máximas a la sombra, el sol serán cerca de 30, por tanto, calorcito primaveral para este fin de semana. Y los cambios, parece que se avecinan cambios la semana que viene.
¡Ay, madre mía!
Vuelven las temperaturas más fresquitas y ya veremos, algo más.
Bueno, pues ya.
Iremos confirmando.
A ver si mañana nos puedes dar algún detalle más. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández se ocupa de la producción y de la técnica. Quique Viso.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los vecinos de la calle Carlos Daván, en Carabanchel, denuncian los problemas que les genera un gran socavón ubicado en el Parque de San Isidro. Inundaciones, el ruido de las máquinas que trabajan por la noche y el olor nauseabundo provocado por las aguas fecales que han llegado a entrar en los garajes próximos son algunos de esos problemas que ha comprobado Carlos Sánchez Blas.
54 vecinos tienen plaza en esos aparcamientos privados correspondientes a los números 22, 24 y 26 de la calle Carlos Daván. El agujero mide ya 4 metros cuadrados.
La máquina que no deja de funcionar y el olor que a veces es insoportable. Vivimos un poco a la espera de lo que nos puedan decir, pero no tenemos una información concreta de cuándo va a acabar.
Las aguas sucias, al romperse el colector, han venido al garaje del portal 26. Una máquina hace mucho ruido por la noche, casi no nos deja dormir. El olor que hay, pues es bastante desagradable.
Sale el agua de los sumideros para arriba y se inundan los garajes. Y es aguas fecales.
En menos de un mes se celebran en la zona las fiestas de San Isidro. La oposición demanda soluciones urgentes. Desde Más Madrid, Esther Gómez.
7 meses llevan ya los vecinos con un socavón de más de 4 metros de diámetro que ha aparecido al lado de un parque infantil. Esto es un problema de salubridad, pero también de seguridad. Van a empezar las fiestas de San Isidro, cientos de miles de personas. Indecente que las administraciones todavía no hayan dado una solución. El canal de Isabel II, como el ayuntamiento, dé una solución a estos vecinos que ya llevan demasiados meses esperando a que alguien les haga caso.
La Junta Municipal del Distrito baraja convocar una reunión con los residentes y los técnicos del canal de Isabel II. En cualquier caso, son obras de una gran complejidad.
Los vecinos esperan, compás de espera también entre los hosteleros de la capital, aguardan los próximos pasos del ayuntamiento tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado la ordenanza municipal de terrazas. Y esta situación podría afectar al número de mesas de esas terrazas y a su horario. María Peñafiel.
La decisión del tribunal supondría el regreso a la ordenanza de 2013, es decir, habría cambios como la modificación de los horarios de cierre y menos contundencia en las sanciones por incumplimiento de la normativa. Por ello, Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, confía en que el ayuntamiento dé las declaraciones oportunas.
Simplemente se trata de que pedimos que se aclare esta situación y eso sí que, de alguna manera, pues no pueda perjudicar a los hosteleros, porque al final pues tenemos puestos de trabajo, tenemos esa atención a los clientes que tenemos que seguir prestando y siempre con terrazas conciliadas, por supuesto, con los vecinos, que son también nuestros clientes.
Desde el ayuntamiento tienen un mes para decidir si recurren la resolución judicial, si modifican la ordenanza o si hacen una nueva tal y como piden los vecinos. La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, transmite que todavía están en una pantalla previa.
Lo que estamos es viendo si recurrimos o no recurrimos esa sentencia. En función de cuál sea la decisión, se adoptarán las medidas que intentamos que son mejor para conseguir esos criterios que les decía, que es el descanso vecinal y la promoción de esa actividad. Y, por lo tanto, por supuesto, no descartamos ninguna actuación en función de cuál sea la decisión que se tome.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando el criterio que se va a seguir en cualquiera de las líneas previstas.
Inmaculada Sanz, que apura sus últimos días como alcaldesa en funciones antes del regreso de José Luis Martínez Almeida tras su luna de miel. Hoy ha presidido la Junta del Gobierno Municipal, que ha aprobado varias medidas de calado social. Cibeles, Mar García.
Por ejemplo, se prorroga el contrato para el servicio de emisión, recarga y distribución de la tarjeta familia. Son más de 30.000 tarjetas, más de 34 millones de euros en los últimos 4 años. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Se garantiza la cobertura de alimentación y productos de aseo y de higiene a las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Se ha aprobado la prórroga del contrato que se prolonga desde octubre de este año, de 2024, hasta septiembre de 2025 por un importe total de 657.614 euros.
Hay más dinero también para construir vivienda en alquiler asequible. Son más de 15 millones para la empresa municipal de vivienda y suelo Madrid y 11 millones en alojamiento para persona y familia en exclusión socioresidencial. Son 62 viviendas, 80 plazas adicionales en establecimientos hosteleros con novedades.
Como novedades al anterior, se ha creado un servicio dirigido en exclusiva a familias monoparentales que necesitan de una intervención social de mayor intensidad y se han incorporado 18 profesionales más para reforzar el acompañamiento social.
Y lo van a poder comprobar en los próximos días. Arranca la primera fase de la operación asfalto, más de 23.000 toneladas de ese material para mejorar 20.000 metros cuadrados de pavimento en 49 calles de 6 distritos.
El ayuntamiento va a dar el lunes su penúltimo paso administrativo al proyecto que va a transformar el entorno de la Ermita del Santo. Un diseño que sigue contando con el rechazo vecinal y también el de los grupos de la izquierda. El área de urbanismo lo llevará a la Comisión Municipal del Ramo para su aprobación provisional antes de trasladarlo al Pleno de Cibeles. Desde el Partido Socialista, el edil Pedro Barrero avanza que pedirán la retirada de ese expediente.
Nosotros vamos a pedir la retirada porque creemos que tiene que abrirse a información pública de nuevo. Creemos que los vecinos tienen que volver a opinar sobre una modificación que va a hacer el actual equipo de gobierno.
El debate político sobre las medidas en materia de vivienda y las diferencias en torno a la declaración de zonas tensionadas para limitar el alquiler han llegado al Pleno de la Asamblea de Madrid. Los tres partidos de la oposición han preguntado por ello a la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control de este jueves, una sesión que ha seguido José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la presidenta Ayuso ha aprovechado el calor del debate para anunciar un plan de choque sobre vivienda, una ley para propiciar que edificios de oficinas cambien a viviendas, a agilizar requisitos para las promociones públicas y la adjudicación de 1.920 nuevos pisos dentro del Plan Vive, unas medidas insuficientes para Manuela Bergeró de Más Madrid.
Puede tomar medidas inmediatamente, ya, hoy, movilizar el parque de vivienda pública, poner coto a los 30.000 pisos turísticos en la capital, declarar zonas tensionadas en Madrid, efectivamente, y garantizar que la nueva oferta llega a precios asequibles. Yo sé que no lo quiere hacer, pero fíjese, si hasta Lobato, que hace un año no quería regular los alquileres y ahora sí que quiere.
Son ustedes los que con todas las políticas liberticidas, intervencionistas, están provocando el empobrecimiento masivo
de los españoles, aunque en Madrid nosotros somos un muro de contención a esas políticas.
Bergerot y el socialista Juan Lobato coinciden en achacar a Ayuso a haber levantado tan solo el 2% de las 25.000 viviendas prometidas en el Plan Vive. Lobato reclama un pacto.
Convoque un pacto por la vivienda de verdad con el Gobierno de España, con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, le exijo que responda y que acepte la declaración de zona tensionada de los municipios que se lo están pidiendo.
No pienso pactar y mucho menos aplicar la ley que ustedes han pactado con Bildu, que está hundiendo la oferta en todas las ciudades donde se está aplicando.
Y Rocío Monasterio de Vox demanda más suelo urbanizable y acusa a Ayuso de pasividad en materia de vivienda.
Le escuché a usted decirle a Sánchez que no había construido una vivienda, pues me quedé atónita, porque las competencias de vivienda las tiene usted, señora Díaz Ayuso. Y nos ha dicho hasta infinitas veces, lleva usted ya unos cuantos añitos aquí, que iba a ser la legislatura de la vivienda, y la realidad es que en el 2022 se entregó 4.
Celebro que ahora se erija en portavoz de Sánchez, cuando es el presidente del Gobierno el que promete cada día decenas de miles de viviendas.
La presidenta también recrimina a Vox ser parte del problema al haber bloqueado los planes de desarrollo de Madrid.
Tras esa sesión de control, la consejera de Sanidad ha comparecido ante el Pleno, lo ha hecho a petición del Partido Socialista, para dar cuenta de la situación de las listas de espera sanitarias, que también han sido noticia esta semana, Eva Prat.
En Madrid se hacen 2.000 cirugías, 9.000 pruebas diagnósticas y 19.000 consultas cada día. Son datos que, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, demuestran la potencia del sistema madrileño, y todo ello pese a que la población ha crecido en 87.000 personas en un año y que se atiende a pacientes de otras comunidades. Insiste la consejera en que los mejores datos de lista de espera son los de nuestra región.
En Madrid tenemos los mejores datos. Madrid vuelve a ser la comunidad con menos tiempos de lista de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas. 51 días para una cirugía frente a la media nacional. Pueden verlo, son datos públicos de su ministerio, que son 128 días. En Madrid, 77 días menos.
No convencen estos argumentos al grupo que ha pedido la comparecencia, el PSOE. Asegura el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que cuando Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia regional había 600.000 personas en lista de espera frente al millón actuales, y dice que no le vale la comparativa con el resto de España.
Claro que somos los mejores, coño, que somos de Madrid. Por desgracia, la conclusión de los datos es que lo que ha hecho ella es para ir para atrás y no para adelante.
Opina lo mismo desde Más Madrid, Manuela Bergerot.
Tenemos a la presidenta del millón, la presidenta que ahora mismo tiene a 1.3.721 madrileños en lista de espera.
Y para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, el problema es que Madrid no puede atender una demanda sin límites.
¿Quieren ustedes que se les suba los impuestos para atender al mundo entero la sanidad madrileña? No.
Son las opiniones de los grupos después de conocerse el pasado martes la situación de las listas de espera.
Y otro de los protagonistas en el Parlamento Autonómico ha sido el expresidente regional Joaquín Leguina. Antes del Pleno tomaba posesión de su cargo como nuevo presidente de la Cámara de Cuentas y lo hacía poniendo en valor el papel de este órgano.
Los interventores, las cámaras de cuentas, dan seguridad. Seguridad a los que tienen la obligación y el deber de gobernarnos. Para eso estamos. Y la elección, salvando a mi persona, que han elegido ustedes en la Asamblea de Madrid, permite asegurar que eso lo vamos a poder hacer. Y así lo haremos.
Isabel Díaz Ayuso inicia hoy un nuevo viaje institucional al extranjero. La presidenta regional viaja esta tarde a México para asistir a la entrega de los premios Platino. Además, Díaz Ayuso aprovechará esa visita para intervenir en el Foro Internacional de la ONU sobre Turismo y Cultura. 2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes repite el líder de segunda en otro auténtico partidazo. Desde las 8:30 en el partido de la Onda por el 106 de la FM te contamos el Tenerife-Leganés. Cada día más cerca de primera. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación de unas obras para un colegio del distrito de Fuencarral, El Pardo. En los supuestos delitos que se investigan podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado el pasado mes de febrero. Y en Pozuelo de Alarcón, las 139 familias afectadas por el cierre de la residencia Almanzor Abantos han protestado esta mañana por ese cierre frente al ayuntamiento de la localidad, aprovechando la celebración del Pleno Municipal. Marcos Yebra.
Casi 15.000 personas han firmado ya a través de la plataforma Change.org la petición para paralizar el cierre de la residencia para personas con discapacidad intelectual Almanzor Abantos en Pozuelo de Alarcón, después de que la empresa gestora haya comunicado su cierre para el mes de mayo. Entre las 139 familias afectadas se encuentra José Luis Vargas.
¿Qué está haciendo? Preocupa a más gente de la que realmente pueda pensar en los políticos. O sea, pues seguiremos recogiendo firmas y las llevaremos luego a los diferentes entes pues para intentar demostrarles pues la importancia que tiene este tema en la sociedad.
Los residentes y sus familias han acudido hoy a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En sus pancartas se podía leer "No al cierre de ATAM" o "Somos una familia, no nos separéis", entre otros mensajes. La oposición ha llevado el tema al turno de preguntas del Pleno, donde el gobierno local ha dejado claro que está fuera de sus competencias al tratarse de un centro privado. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha confirmado que ya se han comenzado los contactos con familias para reubicar a estas personas.
Entonces, lo que hemos hecho ha sido priorizar que las familias y los propios residentes primero estén ubicados en plazas de la Comunidad de Madrid, y ahora estamos procediendo a llamar a las familias y también a los usuarios.
Por otra parte, Comisiones Obreras ha convocado una concentración frente al edificio de Telefónica en la Gran Vía en la tarde del 25 de abril. La empresa de telefonía es propietaria de los terrenos e instalaciones del centro a través de la Asociación Telefónica de Asistencia a Personas con Discapacidad.
El celador de la residencia de mayores de San Sebastián de los Reyes, acusado de violar presuntamente a dos internas del centro, ha sido denunciado por una tercera residente y también por agresión sexual. Según publica El Mundo, ante la dimensión del caso, la Fiscalía estaría estudiando pedir el ingreso en prisión de este hombre, que actualmente se encuentra en libertad con cargos y con una orden de alejamiento tanto de la residencia como de las víctimas. La policía ha detenido a una empleada de hogar acusada de sustraer objetos de la casa en la que trabajaba, en Madrid capital. En su propio domicilio, los agentes encontraron joyas y monedas cuyo valor supera los 100.000 euros. Ahora se busca a los propietarios de algunos de esos efectos que se han recuperado, porque la sospechosa estuvo en más domicilios. Mónica Roncero.
Fue contratada para limpiar, pero limpió más de lo que debía. La propietaria del piso de Chamberí en el que la detenida prestaba su servicio se dio cuenta de que le faltaban objetos personales. Denunciados los hechos en comisaría, los agentes no tardaron en dar con lo sustraído. Alejandra García es portavoz de Policía Nacional.
Las pesquisas policiales permitieron identificar a una mujer que realizaba tareas de limpieza en este domicilio como presunta responsable de los hurtos, procediendo al día siguiente de dicha denuncia a realizar un registro en la vivienda donde residía la presunta autora. En este domicilio fueron localizadas numerosas piezas de joyería, así como monedas y billetes de 100, 500 y 1.000 pesetas y otros billetes de procedencia extranjera.
Los agentes constataron que la mujer había cometido hechos similares en otros domicilios, aprovechándose de la confianza que alcanzaba con sus víctimas, generalmente personas de edad avanzada, y que contaba con recursos para dar salida a los efectos sustraídos. Muchos de estos objetos están expuestos en la web de la Policía Nacional porque, al no haber denuncia, los agentes no han podido localizar a sus propietarios. La empleada de hogar ya ha pasado a disposición judicial.
Y todavía en la crónica de sucesos, también aquí en Madrid, la Policía Nacional ha arrestado a un destacado miembro de la Mara Pandilla Barrio 18, al que buscaban las autoridades de El Salvador, ya que pesaba sobre él una orden internacional de detención por delitos de homicidio y de extorsión. La banda a la que pertenece es una organización criminal originaria de Los Ángeles, en Estados Unidos, que después se asentó en Centroamérica. 2:30. Ya queda poco. Móstoles ha presentado esta mañana el programa de sus fiestas del 2 de mayo, declaradas de interés turístico regional en el año 2014 y también de interés turístico nacional desde 2019. Arrancarán el 25 de abril y llegan con novedades, Cristina Espina.
Sí, ya se conocen todos los detalles. Unas celebraciones que se inaugurarán de forma oficial con el pregón que correrá a cargo de los representantes de la Asociación Histórico-Cultural Los Desastres de la Guerra, alcalde Manuel Bautista.
Hemos pensado en esta asociación mostoleña por su fuerte compromiso por mantener la historia y tradiciones de nuestra ciudad, participando activamente en impresionantes recreaciones históricas de los actos del 2 de mayo.
Además, son varias las novedades de este año.
Por primera vez se podrán disfrutar en las fiestas del 2 de mayo de conciertos gratuitos, en concreto dos grandísimos conciertos de Nancy Rubias y El Arrebato, que se subirán en el escenario de Finca Liana para hacer las delicias de todos los asistentes. También no habrá un mercado goyesco, sino dos. Al tradicional mercado situado en el centro histórico se unirá un mercado goyesco en la avenida Iker Casilla.
También se recuperan las corridas de toros. Este 28 de abril será la primera.
Y vuelven por la puerta grande, con un espectacular cartel formado por tres de los mejores diestros del momento: Alejandro Talavante, Cayetano Rivera y Gonzalo Caballero.
En cuanto al resto de la programación, destacan, como viene siendo costumbre, las representaciones históricas, el espectáculo piromusical, el desfile de gigantes y cabezudos y el de farolillos, el concurso de carrozas y la misa en honor a los alcaldes.
En el Escorial, hoy celebran el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, con 9 visitas nocturnas a su Real Monasterio, en unas visitas en las que se va a poder descubrir este monumento de una manera muy diferente a las visitas habituales, Naya Peciña.
Al tratarse de la primera vez que el monasterio acoge esta actividad, la cual se desarrollará este jueves, viernes y sábado con 3 visitas diarias, el programa ha tenido un gran éxito. Así lo ha destacado José María García, delegado de Patrimonio Nacional en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial.
Se pusieron las entradas, como, bueno, más que entradas son invitaciones porque son gratuitas, se pusieron a través de la web y duraron escasamente 3 minutos, con lo cual las 225 entradas están, es decir, todo el aforo se ha completado muy rápido.
Los usuarios accederán al edificio por el patio de Reyes tal y como se hacía originalmente y con la ayuda de un guía conocerán los motivos de la fundación del monasterio, su relación con las casas de oficios o las jornadas reales. Asimismo podrán visitar la basílica, el panteón de Reyes, el palacio de Felipe II y el patio de Mascarones, un espacio que en la actualidad no está incluido en la visita pública. Asimismo un recorrido por los jardines pondrá el punto final a esta experiencia nocturna de 2 horas de duración. Aunque es la primera vez que se lleva a cabo este programa, a partir de mayo, estas visitas nocturnas se incluirán en el catálogo de actividades extraordinarias de Patrimonio Nacional.
Y seguimos recorriendo la historia. Ahora nos lleva hasta Alcalá de Henares con el regreso de Complutum Renacida, un evento que celebra su 4ª edición en torno al pasado romano de la ciudad complutense y que cada año atrae a miles de visitantes para disfrutar de sus actividades y de sus recreaciones históricas. Jaime Moya.
El mercado, el Circus Maximus, los desfiles militares, las peleas de gladiadores, Alcalá volverá a trasladarse a los tiempos del Imperio Romano. Durante 6 días, la ciudad pondrá en valor su pasado y su yacimiento arqueológico romano con una extensa programación llena de actividades. Judith Piquet, alcaldesa.
Recreaciones históricas, el mercado, los talleres, las visitas teatralizadas, todo eso está diseñado para todos los públicos y todo ello va a conformar una oferta lúdica, original, divertida, enriquecedora también, y está diseñada pues para trasladarnos precisamente a la vida de esa ciudad romana de Complutum.
La alcaldesa ha puesto en valor la gran riqueza histórica con la que cuenta la ciudad, así como el trabajo realizado para preservarla y darla a conocer a los alcalainos y el resto de visitantes.
Nuestros orígenes como ciudad romana, la más importante del centro de la península hace más de 2.000 años, es precisamente uno de esos argumentos que dan sentido a estas experiencias. Se trata, por tanto, de un motivo perfecto para convertirlo en un gran evento para los alcalainos y para otros vecinos y compartir con todos los madrileños y los visitantes en general nuestra joya, que es nuestra querida ciudad.
Los amantes de la historia podrán disfrutar de Complutum Renacida entre el 30 de abril y el 5 de mayo.
Y antes, este fin de semana en concreto, Algete se prepara para acoger una corrida de toros de la Copa Chenel. Se trata de una cita de peso en esta localidad que durante toda la legislatura pasada estuvo sin celebrar eventos taurinos por decisión del anterior gobierno municipal. Ahora están aprovechando para poner a punto el coso. Patricia Cristóbal.
Sí, el GT ultima los detalles para retomar los eventos taurinos después de que el anterior mandato, en manos del PSOE y dos partidos locales, decidieran no realizar ningún evento taurino durante 4 años. Sin embargo, el nuevo ejecutivo, ahora del Partido Popular, quiere retomar esos festejos de tauromaquia y, para que todo transcurra sin incidentes, esta semana han emprendido una puesta a punto total de la Plaza de Toros. Fernando Romos, el alcalde.
Comenzamos la temporada taurina de este año 2024, recuperando las tradiciones, la fiesta taurina. Hemos hecho una remodelación completa de la plaza, pues en fin, reorganizándola un poquito porque había algunas cositas que hacer de todo este tiempo que no se había dedicado nada a ella.
Cierto, sí, esa vuelta a los festejos taurinos la van a hacer en Algete por todo lo alto, con una cita este sábado de la Copa Chenel.
Día 20 de abril tenemos la corrida de la Copa Chenel y seguramente que va a ser una tarde inolvidable para todos nosotros.
El ayuntamiento también quiere utilizar este encuentro de la Copa Chenel para acercar la tauromaquia a los más pequeños a través de actividades taurinas infantiles que se van a desarrollar por la mañana en el entorno de la Plaza de Toros, con un encierro infantil y un taller sobre cómo se viste al caballo de picar, entre otros programas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:37, los líderes nacionales de los partidos políticos se vuelcan hoy con sus candidatos a las elecciones autonómicas del País Vasco. La recta final de la campaña sigue marcada por las palabras de Pello Chandiano, el aspirante de EH Bildu, tras sus declaraciones sobre la banda terrorista ETA. Ochandiano se ha disculpado hoy por esas palabras, un perdón falso, según lo ha calificado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Noelia Ontoria.
Un perdón que sonaba así esta mañana en Radio Euskadi.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Sin embargo, Chandiano seguía paralizándose ante lo mismo.
¿Cómo definirías lo que hizo ETA?
Aquí es donde entramos en el campo semántico de qué es, cómo calificamos a cada cual. Bueno, es que hay mucha. ETA es una trayectoria de 60 años, ¿no?
Para la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, Bildu sigue siendo lo mismo que cuando existía ETA.
Ahora se presenta con chaqueta, con camisa y antes con chapela. La pasa montañas, pero el discurso es el mismo de siempre.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, afea al candidato de Bildu su tibieza y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le replica.
Me parece bien que esa persona pida perdón, pero desde luego lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista.
La hipocresía de quien se apoya en Bildu para gobernar, quien lo tiene de socio prioritario allí donde lo necesita, y la hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV.
El presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Page, reclama un pacto de Estado para evitar que Bildu sea determinante en la política española, aunque eso sí reconoce su derecho democrático como partido. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho textual que por él, Bildu y los que pactan con Bildu se pueden ir todos a la mierda.
La Asociación Dignidad y Justicia ha presentado una querella contra el líder de Bildu, contra Arnaldo Otegi, por el asesinato de Luis María Ergueta, directivo de Michelin, un asesinato cometido en el año 1980. En esa querella se acusa a Otegi de haber facilitado a ETA la información que sirvió para acabar con su vida, Lupi Ortiz.
Arnaldo Otegi puede acabar investigado por la Audiencia Nacional tras la querella de Dignidad y Justicia. El juez ha dado el primer paso tras admitir esa querella sobre la implicación del líder de Bildu y de su superior en ETA militar, José Aulestia. La Asociación de Víctimas, que preside Daniel Portero, cree que ambos recabaron la información necesaria para que la banda terrorista asesinara al empresario Luis Ergueta.
Porque hay datos más que suficientes en donde se acredita, a través de los comunicadores de ETA en aquella época, que en el secuestro de Luis Abautua se consiguieron los datos para asesinar a Luis Ergueta un año después.
El magistrado Francisco de Jorge ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia, que ya en febrero pasado archivó sus diligencias al considerar que no había base para investigar a Otegi.
La Fiscalía no ha querido investigar y, como es competencia del juez si está prescrito o no, Dignidad y Justicia, como acusación popular, ha interpuesto querella con muchas pruebas, con muchos más datos.
Una vez tenga el escrito del Ministerio Público, el juez decidirá si abre una causa y llama a declarar como investigado a Arnaldo Otegi.
El otro protagonista de este jueves es Koldo García, el mediador en los contratos que da nombre a la presunta trama corrupta y que finalmente va a comparecer el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado, después de que la Cámara Alta haya podido contactar con él para informarle de esa citación. El Partido Popular acusa al Ministerio del Interior de tratar de obstaculizar los trabajos de la comisión, Flor Carazo.
Tras varias horas sin poder comunicar a Koldo García su citación, finalmente el Senado ha dado con él. Comparecerá en la Cámara Alta el lunes a las 11 de la mañana. El Partido Popular ha acusado al Ministerio del Interior de obstrucción. Alicia García ha denunciado que la policía ha tardado 4 días en facilitar el teléfono y la dirección del exasesor de Ábalos. Ha pedido que se intensifiquen las acciones para localizar a los comparecientes.
Apuntamos directamente al Gobierno y directamente al ministro Marlaska, porque consideramos que puede haber habido una instrucción clara para no facilitarnos en tiempo y forma a los servicios de esta Cámara el teléfono y el domicilio del señor Koldo García. Entiendo que el Gobierno no tiene mucho interés en que el señor Koldo venga aquí el lunes a abrir la Comisión de Investigación del Senado por si habla.
García ha anunciado que su partido llevará al Pleno del Senado una ampliación del objeto de los trabajos de la Comisión del caso Koldo para que pueda abarcar todas las ramificaciones.
Hemos decidido actualizar el objeto de la Comisión de Investigación en el Senado para que el Gobierno tenga que dar explicaciones por todas ellas.
La portavoz popular en el Senado no ha aclarado si esta actualización afectará al presidente Pedro Sánchez y a su mujer.
Los populares, que hoy han presentado un plan de choque de vivienda con 16 medidas urgentes ante lo que consideran un fracaso de las políticas del Gobierno. Ese plan incluye la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades donadas a familiares para adquirir una primera vivienda. También una deducción del 100% de las rentas de los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamientos. Cuca Gamarra, secretaria general.
Ante la inseguridad planteamos seguridad. Seguridad a través de una política de avales y de seguros para garantizar el cobro de las rentas a aquellas personas que pongan viviendas en alquiler. Y también, desde el punto de vista del incentivo fiscal, porque lo que hay que hacer es incentivar, no desincentivar, que es lo que está haciendo el Gobierno.
Nuevo desencuentro entre los socios del Ejecutivo Central. Ahora, a cuenta de la entrada, de la posible entrada del fondo emiratí TACA en la energética Naturgy a través de una OPA. Sumar ha pedido al PSOE que la vete. Así se ha manifestado al menos su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, mientras que desde el Ejecutivo se limitan a decir que vigilarán la operación y que sería preferible que, de haber cambios en el accionariado de Naturgy, se hiciera con socios españoles. Pasada la euforia bursátil de ayer, hoy la compañía se anota una subida moderada en la bolsa, Luis Mínguez.
La parte socialista del gobierno parece medir muy mucho su posición sobre la posible OPA del grupo Emirati TACA sobre Naturgy. Se estudia la operación, preservaremos los intereses estratégicos de España o preferiríamos socios españoles, se repite hoy en boca de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Por supuesto, estudiar la situación de la empresa y, por tanto, lo que estamos haciendo es intentando ver si hay otro tipo de inversores, si hay otro tipo de capital que pueda realmente, pues, ser capaz de garantizar que los intereses de España están absolutamente perdurados.
Pero en sumar esta tibieza no convence. Piden que el Ejecutivo vete directamente la operación. Íñigo Errejón.
Queremos que el Gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles.
También Comisiones Obreras, al menos su líder, Unai Sordo, respalda la entrada del Estado en la energética para abortar su control por el fondo Emirati. En la COE, Antonio Garamendi no ve ningún peligro.
Es algo normal que puede pasar en lo que son las compañías, privadas.
Las acciones de Naturgy subieron ayer más de un 6% tras el anuncio de la operación. A esta hora se anotan un 1% de incremento.
Vistazo al exterior, Israel ha desplegado en las últimas horas unidades de artillería y vehículos blindados junto a las fronteras de Gaza en un movimiento que algunos medios interpretan como los posibles preparativos de su entrada en Rafah, al sur de la franja. El diario árabe Al-Arabi Al-Jadid apunta a que Tel Aviv podría haber recibido el apoyo de Estados Unidos a esa ofensiva para evitar así un ataque a gran escala contra Irán. Mientras, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aborda hoy la situación en Oriente Medio, un debate en el que está previsto que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tome la palabra para defender el reconocimiento de Palestina como Estado. Precisamente Pedro Sánchez ha aprovechado su presencia en la cumbre de líderes de la Unión Europea que hoy concluye en Bruselas para seguir defendiendo la propuesta del Ejecutivo español. En unos minutos se espera que el presidente del Gobierno comparezca ante la prensa para hacer balance de esta cita. Y todavía en el exterior, los reyes concluyen hoy su viaje de Estado a los Países Bajos. Don Felipe ha participado esta mañana en un foro empresarial junto al rey Guillermo, mientras que las reinas Leticia y Máxima han cumplido con su agenda paralela, unos actos de los que ha estado pendiente un día más nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Aquí en La Haya la mañana ha tenido una agenda más política y económica para Felipe VI. Ha presidido una cumbre con más de 200 empresarios españoles y holandeses que buscan oportunidades de negocio en temas de tecnología, de finanzas y ciberseguridad. Además, ha visitado el Senado y ha almorzado con el viceprimer ministro de los Países Bajos. Y en Ámsterdam, en paralelo, agenda de las dos reinas. Máxima le ha mostrado a doña Leticia uno de sus proyectos más personales sobre salud mental y Ana asistido juntas a un coloquio sobre la película Campeones. Todo después de que anoche en la cena de gala se estrenara la princesa Amalia y su padre agradeciese a los reyes de España la atención que le han dedicado durante el año que ha vivido en Madrid tras sufrir la amenaza del crimen organizado. La otra imagen de la cena fue la de la reina Leticia, saludando sentada a los invitados por la dolencia que sufre en su pie izquierdo.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan casi 48 minutos de las 2 de la tarde. La formación profesional gana cada vez más peso en el mercado laboral de nuestro país. El número de titulados en España ha pasado de los 150.000 del año 2005 a casi 250.000, según un estudio de Randstad y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Más del 80% de quienes se decantan por esta opción encuentra un empleo a los 4 años de haber terminado sus estudios. Paloma Nolasco.
En términos generales es así, aunque existen muchas particularidades
irregularidades, por ejemplo, por comunidades autónomas. La tasa de paro en Murcia, de casi el 25% entre aquellos que estudiaron FP, no tiene nada que ver con la del 7% del País Vasco. También hay que diferenciar entre la formación profesional de grado superior, con más éxito en empleo y salario, unos 1.500 euros, de la de grado medio. Y en esta última, distinguir por titulaciones. Valentín Bote, director del Centro de Estudios Randstad, menciona las que más triunfan.
Estamos hablando fundamentalmente o bien de titulaciones vinculadas a actividades de tipo industrial, como puede ser un electromecánico, por poner un ejemplo muy claro, o especialistas en mantenimiento. También en el ámbito sanitario tenemos algunas con muy buena inserción.
Y luego están las peores, que curiosamente son las que más gustan a los jóvenes.
El caso más conocido, más paradigmático, es un título que curiosamente tiene mucha demanda entre los jóvenes, que es el título de disc jockey, pero la empleabilidad, porque bueno, las oportunidades laborales para trabajar de eso son muy pocas.
Más empleo también entre los que hicieron FP Dual, la que combina la formación en el centro educativo y la empresa. Es una apreciación de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Su portavoz, Rodrigo Martín, concluye.
Elegir el camino de la formación profesional no cierra otras puertas si luego es lo que se decide, ¿no? Es decir, perfectamente está conectada en el sistema, en los itinerarios formativos, la formación profesional con los estudios universitarios, si eso es lo que se decide.
Y una cosa más, el empleo que se está creando en el mundo es para los trabajadores con cualificación alta y media. Los jóvenes que deciden no estudiar reducen muchísimo sus oportunidades.
El sector ferroviario español está de estreno. Renfe pone a la venta desde hoy 61.000 billetes semanales para viajar en los nuevos servicios de alta velocidad que van a llegar a Asturias y a Galicia a partir del 21 de mayo. Además, la compañía ha lanzado una campaña promocional con 33.000 billetes a precios desde 18 euros. Y también hay novedades en los servicios de Ouigo, que este jueves suman un nuevo trayecto entre Madrid y Valladolid. La compañía está en el punto de mira del Ministerio de Transportes por lo reducido de sus precios y Ouigo ha respondido a ello vendiendo 10.000 billetes a tan solo un euro. Hay más noticias que ahora vamos a repasar de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Seguimos hablando de cuestiones que afectan a nuestro bolsillo porque la gasolina escala a un nuevo máximo del año tras encadenar 13 semanas de alzas.
Se ha pagado a 1,67 de media el litro en la última semana, casi un 1% más y se sitúa en niveles de octubre pasado. Los carburantes vuelven a subir en España, aunque por ejemplo el precio de la gasolina sin plomo de 95 y el diésel se mantienen por debajo de la media de la Unión Europea.
El gobierno catalán instalará una desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona.
Estará activa en octubre para abastecer a la población ante la sequía. Además habrá 12 más que son móviles en la costa gerundense. Estas medidas aportarán suficientes recursos hídricos como para descartar de momento el transporte de agua en barcos.
Protección de datos impone multas millonarias a CaixaBank y a Iberdrola.
5 millones para la primera, 3 para la segunda por no proteger de forma adecuada los datos personales de sus clientes. Las multas llegan después de que una persona denunciara que no se había respetado la confidencialidad de sus datos. En el caso de Iberdrola se debe a una brecha de seguridad que se produjo en marzo de 2022 y que afectó a más de 1 millón de clientes de la empresa tras sufrir varios ciberataques.
Apuñala a su novia y mata a su casero en Fuengirola.
El fallecido es un hombre de 50 años y la víctima herida una joven de 19. El agresor tiene 33. El suceso podría estar relacionado con otro homicidio ocurrido en esta localidad el pasado sábado. La muerte de un hombre de 40 años al que encontró su compañero de piso con un fuerte golpe en la cabeza.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, reflexiona. La pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Desde las 2 de la tarde venimos repasando toda la actualidad de Madrid, de la actualidad nacional y también internacional en este jueves, pero nos queda todavía tiempo para ocuparnos de la oferta cultural y de ocio, que es muy amplia y que nos resume a continuación, como cada día, Isabel García Regadera.
Sueño que vuelo entre estas paredes. Hay luz del día, pero en realidad es de noche.
Con estas palabras del vídeo promocional de La Noche de los Libros, arrancamos hoy nuestros apuntes culturales para recordar que varios autores protagonizarán mañana viernes en una nueva edición de La Noche de los Libros el plato fuerte literario de esta cita, que es una antesala a la conmemoración cada 23 de abril del Día del Libro. Escuchamos al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.
Una edición, esta, como ya es habitual, que tiene en la Casa de Correos su referencia indiscutible. Y ello porque será allí, en la sede de la Presidencia del Gobierno Regional, la Casa de Todos, como le gusta decir a nuestra presidenta, donde recibiremos a los escritores Manuel Javois, Ignacio Martínez de Pisón y Clara Sánchez, para, moderados por Marta Fernández, reflexionar sobre los territorios de la memoria.
No dejamos los libros y tampoco la memoria. Más de una generación de mujeres ha crecido en España pendiente de las aventuras de Esther y su mundo. Y hoy tenemos la respuesta a la pregunta: ¿se casará la Esther de Puracampos con Juanito? Esta incógnita, presumimos, queda desvelada en el cómic Las nuevas aventuras de Esther, la boda, que hoy se presenta y con el que se pone punto final a esta obra de Purita Campos. Parece ser que Purita Campos, antes de su muerte en 2019, dejó pactado con el historietista Carlos Portela, que sigue al frente del guión, acompañado ahora de Aneke a los dibujos, que Esther se casaría. Boda se supone que hay por el título, Las nuevas aventuras de Esther, la boda, pero hay que leerlo para saber quiénes son los contrayentes. Seguimos buscando respuestas a la pregunta ¿qué puede llegar a ser la fotografía? Responde la edición de Foto España de este año, de este 2024, con una posible idea, que la fotografía es movimiento perpetuo. María Santoyo, directora de Foto España.
Pienso que el arte basado en la imagen, o la creación de imágenes, es algo que nos ocupa a todos, que está ocupando lugares en prácticas híbridas que también conectan con las artes plásticas, con otras disciplinas como la escultura, la pintura, la instalación o incluso medios estrictamente tecnológicos o fluidos, ¿no? Y desde ese punto de vista, mi diagnóstico es que, al no poder establecer una definición clara, como yo creo que nunca se ha podido establecer, pues es particularmente emocionante trabajar simplemente observando qué sucede, ¿no?, en el presente y qué puede llegar a suceder en el futuro con el medio.
Foto España 2024 arrancará su programación oficial el próximo 29 de mayo en el Jardín Botánico de Madrid y acogerá casi un centenar de exposiciones hasta el 29 de septiembre, una selección de muestras que dialogarán sobre el futuro de la fotografía. Al margen de las fechas oficiales, el festival que se acaba de presentar es el marco perfecto para promover toda clase de actividades en torno a esta disciplina. Hoy lo dejamos bien arriba con la música de los Hives. Come on, come on. El 1 de junio tendremos como antesala del Festival Río Babel el Road to Río Babel en la Caja Mágica, con las actuaciones de Green Day, The Interrupters, Lag Wagon, Emland y Los Hives, entre otros. Una cita para la que las entradas ya están agotadas. Pero eso sí, a tiempo estamos todavía de llegar a los conciertos del Río Babel los días 4, 5 y 6 de julio, también en la Caja Mágica.
Con el ritmo terminante de The Hives nos vamos a despedir, dejándoles ahora en manos de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!